Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión, dirige Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, más bien Tiempo de Juego que el Tertulión, esto no lo dirige nadie.
Eso hace falta que lo dirijas, Paco, en serio, hace falta que lo dirijas.
Me pongo.
¿Está Manolo Lama preparado ya? Hola Manolo, ¿qué tal?
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos preparados.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está preparado Palomar. Roberto Palomar, supongo que sacando la portada de Marca, que es una portada, no sé si ya confirmada. ¿Ya está fuera del horno la portada o no? Palomar,
en
muy buenas.
Estamos en 5 minutos y está humeando.
¿Cómo se llama? Se llama la esquelita. La
no,
esquelita,
porque somos el equipo de todas las aficiones.
El equipo, el periódico, ¿quieres decir?
El periódico de todas las aficiones, hay que reconocer los méritos del Barça también, ¿no?
Vale, vale. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
De esta vuelve Zidane y renueva Mbappé.
¿Vuelve Zidane?
Mbappé está reunido, hay una lucecita en el Elíseo.
Sí, sí, sí.
Tomás,
sí, sí,
el lunes, mañana anuncian a Mbappé, el miércoles a Haaland y el viernes a Klopp.
¿Jürgen?
Florentino no. Tiene la semana llena ya.
No, bueno, estás equivocado.
Ahora, hay mucho que hablar en este tertulión, sí. Tertulión de clásico. Está el Belda en Valencia. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
¡Murciélago!
Muy buenas a todos.
¿Te ha sorprendido mucho? ¿Te esperabas algo así?
Fíjate que creía que el Barça podía ganar el partido, pero no, la superioridad que he visto no lo esperaba, no.
Santi Cañizares, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú? ¿Sorprendido? ¿Te esperabas algo así?
Hombre, vamos a ver, en un clásico nunca piensas que puede haber un 0-4. No es la primera idea que te entra en la cabeza. Ahora, que el Barcelona sabía que venía con ganas y que al Madrid este partido le sobraba en el calendario, eso me hacía pensar que podía ganar el Barça con muchas probabilidades.
Palomar, tengo la portada ya. 0-4, sí. La foto del Barça celebrando y Courtois abatido, un bofetón de los que duelen.
Ahí estamos.
Esa es la
bien,
portada.
Bien, ¿no?
Muy correcta, muy correcta.
Un bofetón de
esquelita,
los que duelen.
Esquelita,
muy correcta. Bueno.
Ya veremos. Antoñito Ruiz está preparado también. ¿Qué tal, Antoñito?
Hola.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, buenas primero noches. Acompañar en el dolor a los compañeros que hoy lo están pasando mal después de la derrota. Y luego yo sí intuía algo. Creo que tú tienes una prueba documental, Paco, también, de que me olía que había sangría en el Bernabéu. Y por eso aposté a un 0-4, un 0-5, un 0-6 y bueno, pues...
Bueno, la sangría la oliste también el día del Paris Saint-Germain y no
ahí no aposté nada, yo no aposté nada ahí.
Vale, vale.
No,
Ciro López,
nada.
Hola Ciro, ¿qué tal? Ciro. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué primer titular le pones a la noche, a lo que ha ocurrido hoy?
Pues 0-4 y gracias.
Sí, ¿no? Que pudo ser mucho peor.
Hombre, vamos, o sea, si el Barça llega a meter las oportunidades que ha tenido... Pues si hubiéramos podido asistir a un 0-6, 0-7, alguna cosa parecida, sí, sí. No, un
está
desastre,
Fouto.
O sea, ese
está
es de
Fouto
estos...
también.
Pues sí, nah.
Sí, sí, Fouti.
Estoy, Juanma, como todos los domingos.
Como todos los domingos. ¿Alguna consecuencia arbitral nos deja el clásico o ha sido tranquilo?
Bueno, ha habido errores, pero ya sabes que los errores con los marcadores no tienen trascendencia o tienen menos. Pero errores ha habido porque ha habido una amarilla que se ha comido a Aubameyang, ha habido una amarilla a Vinicius por un piscinazo lamentable, ha habido el cuarto gol que el árbitro ha estado bien pero el asistente ha estado mal porque no debió levantar la bandera hasta que no terminó la jugada. Bueno, errores que con el 0-4, Juanma, pues imagínate dónde quedan.
Ahora lo comentamos todo. Está Ángel García también, que está jugando nada en la final de Indian Wells y creo que le iba bastante mal. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos. Bueno, jugando o intentándolo, porque yo lo único que veo son dos jugadores lesionados en la pista. Primero Taylor Fritz, que ha tenido que parar su calentamiento por una lesión en el tobillo. Y luego Rafa Nadal, que acaba de celebrar el primer punto del partido, literal. Acaba de gritar y cerrar el puño como en el primer punto del partido cuando consigue... afianzar el break que había conseguido de inicio en el segundo set.
Fritz.
No, empatar este segundo set a uno después de perder el primero por 3-6. Le voy a decir sinceramente lo que pienso, Juanma. Rafa Nadal está lesionado del pectoral, se lo lesionó ante Alcaraz. Rafa Nadal ha pedido tiempo médico, se ha ido al vestuario y no entiendo qué hace en la pista. Así de claro, ya sé que es una final, ya sé que es un más 3.000, pero si eso se puede mínimamente agravar, No entiendo qué hace Rafa Nadal con 35 años y su palmarés en la pista con una lesión en el pectoral.
Pues porque tiene vergüenza y respeto al pueblo.
Exacto, y compromiso.
Lo que tiene es una, lo que tiene es a la historia, a la leyenda y la eternidad esperándole. A la vuelta de la esquina en París.
Que paga la entrada, pero, en ese torneo.
Pero es así.
Le duele a él, el dejar
respeto, eso se llama respeto.
Lo ha hecho muchas veces Ángel García. Este cae con las botas puestas porque tiene un respeto al deporte y a la gente que está por encima de lo normal. Otro se hubiera ido a casa, él no se va a ir.
Guas, llevamos 11 juegos, ha ganado varios puntos buenos, no ha celebrado ninguno. Todo el rato cara de disconformidad, hasta este último que hemos contado.
Voy a hacer una pregunta al tertulión, y la única norma es que hay que responder con sí o con no.
Correcto.
Con sí o con no. La pregunta es muy evidente, muy tópica. Y
¿hay liga?
Tal cual. Esa es la pregunta.
Me la veía venir.
Esa es la pregunta. Paco González.
Sí.
Manolo Lama.
No.
Tomás Guas.
Si el Madrid gana en Vigo.
He dicho no, sí o no.
Que no empezamos a poner frases.
No, pero es que creo que. No, pero es que yo creo que el partido de Vigo es fundamental. Sí, no. Sí, vale, sí.
Vale, hay liga. Emilio Pérez de Rozas.
Sí.
Palomar.
No.
Albelda.
Sí.
De. No. Antoñito Ruiz.
Sí.
Ciro López.
No.
Vale.
La Margarita la hemos dejado.
Juanma Castaño.
¿Cómo ha quedado? ¿Cómo hemos quedado?
No, Juanma Castaño.
Es que no he podido hacer la cuenta, pero me parece que es 50-50 más o menos, ¿eh? La mitad sí, la mitad no.
Pero es que más creo, permíteme, creo que
por cierto,
es
que no está Rigo, le mandamos un beso a Rigo, que está pachucho hoy, anda con
otitis,
con otitis, todo lo que acaba de tiene el hombre.
Rico, un vinito de esos.
Un beso para Rigo.
Y para curarse.
¿Realmente los que habéis dicho que sí hay liga, creéis que en 9 partidos el puede remontarle al Madrid una diferencia de 12 puntos?
De 12 que son.
Que el Barça bueno, le
de
queda...
momento, de momento Ancelotti ya dice 9. De momento Ancelotti
no,
ya
no son 9. No son 9. Bueno,
le falta un
poco. No, ya lo sé, pero has oído a Ancelotti.
Diga, da igual
has
que lo diga Ancelotti
decir 9.
Son 12.
No dice 9. Da igual que diga 9.
No, vale, pero no, eso no. Ya significa. Eso ya significa que ellos ya empiezan a tener el miedo en el cuerpo.
No, Emilio.
Ya significa que empiezan a tener el miedo en el cuerpo.
No, hombre, que no, que dice 9 porque son los que le lleva al Sevilla.
Al Sevilla, claro. Ancelotti se refiere que le saca 9 al Sevilla, que es el segundo.
Perdón, perdón.
No, pero que tiene un partido menos el Barça también.
Vale, Ancelotti cuando dice 9 no es por el Barça.
La unidad de medida es el Sevilla.
Yo me claro que es el segundo, pero yo lo que claro. Te digo que no me has dejado extenderme es una cosa. El Madrid lleva una jornada de 7 trayectorias. Ha entrado muy mal en el partido, me parece que ha sido Santi que ha dicho que el partido le llega en un momento que le sobraba, bla, bla, bla. Le han pegado un meneo que parecía el Barça de Guardiola y Messi. Entonces viene un tiempo de relax que le va a ir muy bien porque si Benzema esto no se sostiene y va a ir a Balaídos. Donde la semana pasada deslicé, porque no me dejasteis, que juega un tal Iago Aspas que te puede ganar el solo a cualquiera. Si el Madrid gana en Vigo, yo creo que no hay liga. Como el Madrid no
estamos
gane en
levantando
Vigo.
Esto, ¿eh? Estamos
como el Madrid no gane en Vigo. Como el Barça. Y estos tipos que he visto yo hoy y vengo viendo. A mí no me extraña que el Barça haga los 9 partidos, porque esto cuando entras en una dinámica de esta, pues va. Yo creo que el partido ahora cumbre es que el Madrid gane en Vigo. Ahí sí que sí, realmente, a falta que dará no. Y porte que el Barça gane el aplazado, ahí ya lo veo liquidado. El partido de Vigo del Madrid, después de la gran pifia de hoy, fundamental.
Yo digo que sí, porque al Madrid le haría falta para perder la Liga fallar 1 de cada 3 partidos. Tiene una salida con el Sevilla, tiene una salida con el Atlético de Madrid, y como veas que algo que tienes descontado se te escapa, es peligroso hasta un entrenamiento. Puedes perder hasta un entrenamiento.
Sí.
El Madrid ya perdió una ventaja con el Barça de Rijkaard de 18 puntos, una cosa así. Y también ganó ese Barça aquí. Hombre, ¿qué es lo lógico?
Y el Barça tiene ganado algo, la verdad.
Lo lógico es que el Madrid gane la Liga y no gane, por ejemplo, la Champions. Ahora, de este Madrid, si me dices que pasa lo contrario, también me lo creo, porque es rarísimo. Yo ya haría 2 portadas si fuera el director de un periódico. Una que sería Xavi es el nuevo Guardiola, se recupera el orgullo, el estilo, gana de volver a veros, la pancarta de la... Y la otra sería una portada negra como la camiseta y se llamaría Vergonzoso. Y la foto sería de Ancelotti.
Paco, bueno, yo creo que quedan 27 puntos para que acabe esto. El Madrid con 19 es campeón de Liga. Un equipo que ha perdido en toda la temporada 3 partidos. Damos por hecho que de los 9 va a volver a perder 3. Y damos por hecho que el Barça va a ganar 10. Yo entiendo que es muy fácil decir una cosa y la contraria. En la misma frase, que posiblemente todo venga metido por el shock de la noche. Yo entiendo que la gente pueda asustarse por lo que ha visto pero esto es una carrera muy larga donde Ancelotti, hemos dicho siempre que ha hecho granero, ha sumado muchos puntos y está obligando al Barça, al Madrid.
Sí, pero ha entrado el zorro en el granero ya. Ha entrado el zorro en el granero.
Bueno, el zorro entra en el granero, pero el granero está hasta arriba de grano. Está hasta arriba de grano. Entonces, repito, el Madrid haciendo 19...
Son los 60 minutos del PSG, ¿eh?
Haciendo 19 minutos...
También cuentan.
Te quiero recordar que el Madrid está en la Champions, el Barça en la Europa League. Haciendo 19 puntos de 27... 19-27,
eso es verdad.
Obligas a que el Barça haga 30 de 30 y que el Sevilla haga 27 de 27. No, si vosotros lo veis tan fácil...
Es que le estáis pintando...
Nadie lo ve fácil, Manolo. Aquí nadie habla de que
sea Emilio,
fácil.
Pero, Emilio, a los que van por detrás del Madrid les estáis pintando la tormenta perfecta.
Claro,
Que es que al Madrid no le arranca ya ni el...
No, y que ellos van a ganar todos. Van a ganar todos los partidos.
Estamos por hecho que el Barça hace 30 de 30 y que el Sevilla hace 27 de 30.
Y que el Madrid no es capaz de hacer 19 de 21.
Sí, no, el Barça... Ciro, el Barça que has visto hoy en el Bernabéu no pierde con nadie.
Y el Madrid que hemos visto hoy en el Bernabéu pierde con todos. Eso es evidente.
Claro.
Es que resulta que Ciro,
perdón. A ver, tranquilos todos.
Ni como esta tertulia es el domingo por la noche.
Sí, pero ojo, que ha habido otros domingos por la noche que el Barça no ha jugado así ni de broma.
Pero creo que cometéis un error al hacerlo a largo plazo. Yo te digo que la próxima jornada es vital. Es Barça, Sevilla,
todas ya.
Pero escúchame que te digo, claro que después de la primera vendrá la otra, pero te digo yo que si el Madrid va a Vigo y gana, ha superado la liga. Si el Madrid va a Vigo y pierde y el Barça gana a Sevilla, cuidadito con el asunto, no digo que la vaya a perder.
A ver, que me está mirando Pedro Martín y no para de decirme, quiero decir algo.
No, era una acotación porque Paco hablaba de una liga en la que el Madrid perdió 18 puntos con el Barça, pero esa liga la ganó el Valencia.
Sí.
Porque el que ha perdido la gran oportunidad es el Sevilla.
Claro.
El Sevilla que ha empatado 7 partidos de los 9 últimos.
Correcto. Pero Pedro, una cosa, ahora que tienes por ahí los datos, mira a ver cada vez que el Barcelona ha segado al Real Madrid en el Camp Nou, en el Bernabéu, que ha pasado varias veces,
sí,
cómo el Real Madrid inmediatamente ha reaccionado. O sea, es un equipo que tiene vergüenza y que reacciona bien. Y por eso yo he dicho que no hay liga, porque reacciona bien.
Y lo que pasa es que cuando venían grandes goleadas de ese tipo...
Barça y Sevilla juegan entre ellos.
El 2-6 fue en las últimas jornadas y no tenía Madrid capacidad de reacción. El 0-5 del 74, el Barcelona casi era campeón.
No te hablo del 74,
el 0-4 en el 2015 con Benítez, a los 2 meses echaron a Benítez.
Y un detalle muy importante.
O sea que grandes goleadas, no hay reacción.
Pero un detalle muy importante, vosotros pensáis... ¿Que los 9 rivales que le quedan al Real Madrid tienen el nivel futbolístico del Barça?
No, pero Manolo, por ejemplo, el Atlético Madrid o el Sevilla, que son dos salidas chungas, el Madrid puede perder, las puede ganar, y de hecho será mejor jugar contra los gordos fuera que en casa.
Puede perder, 2 partidos, son 6.
Al Madrid le ha tocado, por ejemplo, en la Champions la eliminatoria corta, es miércoles-martes. Entre medias, Real Madrid-Getafe. Tú dices, Real Madrid-Getafe, bueno, tiene que ganar el Madrid 3-0, 3-1, 2-0, fácil. Pues entre dos...
En cuanto empate... Ahí,
oye, Paco, es que estás, si está Benzema tocado, un cuadro, pues ya
no
juega.
Lo que te quiero decir es que desde el punto de la estadística es 90% que la gana el Madrid, pero que hay liga, pues sí, porque hay una posibilidad real de que el Barça gane todo. Yo creo que el Barça lo va a ganar
pero
todo.
Pero que haga una ronda informativa entonces, Juanma. Sí. ¿Hay liga para el Sevilla? También.
No, Lama, es que no compares el momento del Barça con el momento del Sevilla.
No, pero no me refiero a eso, pero si es que yo los momentos no lo comparo. Yo comparo al Madrid.
Pero Manolo, es que ellos donde ven el peligro es en cómo ven al Barça fundamentalmente.
Pero repito, el Madrid de mano le saca ahora mismo al Barça 9, voy a dejar 9, gana el Barça al Rayo. De mano. El Madrid le veis tan mal para
no,
que
no, pero Manolo, tú dudas, ¿dudamos a alguien de que lo que queda de liga el Barça va a recortar la ventaja con el Real Madrid?
Vamos a verlo.
Es que hay que
verlo.
Que juega contra el Sevilla.
A recortar. Yo no digo que se la recorte toda.
A lo mejor no lo recorta. A lo mejor el Madrid gana todo.
Bueno, viendo lo que estamos viendo, no de hoy solo, de cómo vienen las cosas.
El Madrid es un equipo, David, que sabe reaccionar.
Bueno, David.
Os pregunto una cosa. ¿Hasta hoy el Real Madrid había dado síntomas de...
Exacto.
...de caerse?
Exacto.
¿Había dado síntomas esto?
En la liga
el lunes ganó en Mallorca y todos decimos, es que este equipo es muy fiable, falla.
Dio sensación de caerse en el día del Paris Saint-Germain.
Pero se levantó.
Mal planteamiento otra vez de Ancelotti.
Sí, pero
hombre,
Juanma,
desde luego,
si
Ancelotti hace el mismo planteamiento que hace hoy, como el día del Paris Saint-Germain,
habrá aprendido.
Pues eso es lo que, pues por eso yo creo que no hay liga, o sea, porque espero que no se vuelva a repetir por tercera o cuarta vez un equipo miedoso que espera al lado de su propia área.
Cuidado porque hoy los síntomas han sido diversos, ¿eh? Han sido. El Bernabéu en el minuto 60 se han ido a su casa. Sí, Ancelotti ha reconocido que ha sido una mierda pifiada. De planteamiento. Los titulares y los suplentes sido un desastre. No ha habido ningún carácter. O sea, es decir, ha habido muchísimos
síntomas. Y plantilla corta. Plantilla larga, pero corta. Porque no,
la convierte Ancelotti en corta, ¿eh?
Eso es, sí, hay eso, Juanma. No sé si es por el club, por Ancelotti, por lo que sea, pero la plantilla es corta. Y va a ser corta, ¿eh? Porque
hay otra cosa.
A ver, una cosa. Voy a organizar yo porque ya empezáis. A ver, Cañizares.
Hay determinadas cualidades. Que tienen determinados equipos. Igual que el Real Madrid tiene una cualidad, que en el Bernabéu nunca le pierde la mano al partido, que es capaz de ganarte como le paró el Paris Saint-Germain, no es una noche mágica. Hay otra cualidad que tiene, que reacciona siempre a las derrotas históricas. Reacciona siempre, lo ha hecho a lo largo de la historia.
Bueno, sabe ese chau chau hay que verlo, ese chau chau.
No, por supuesto, no, para ti es chau chau, pero para ti es chau chau, Antonio. Claro, para ti es chau chau. Yo lo que digo es que este Madrid... en la estadística y en las cualidades que tiene un equipo.
Lo que yo digo.
Pero
es
si tú piensas que es chau chau, pues oye, porque
sí, yo pienso que es chau chau. Yo lo que digo. Déjame un segundo.
Va a hablar Antonio Ruiz ahora. Ahora Antoñito y luego Palomar. Venga, Antoñito.
Yo lo que digo es que este Madrid se ha visto hoy y se ha visto otras veces sin Benzema. Le cuesta mucho marcar goles. Y que vaya rezando para que no se le lesione Courtois. Porque este Madrid ahora mismo son Benzema y Courtois.
¿Te acuerdas de uno que se llama Modric ahí en el centro del campo? No te suena.
Sí, pero los que deciden son Benzema y Courtois.
Pero no te das cuenta que le estáis poniendo una tormenta perfecta a los que van. Se lesiona Courtois, no se puede aparcar o tocar. Vamos a ver, la siguiente jornada es Barcelona-Sevilla. Es una final para ellos.
Entre partido viene el Getafe, ¿qué tal? Que el Alavés, ¿cómo se va a estar jugando?
Es una final, Barcelona-Sevilla es una final para ellos. El que salga de ahí derrotado no tiene nada que hacer.
Roberto, ¿tú has visto hoy al Sevilla?
Sí,
contra la Real Sociedad que ha tenido dos palos y ha podido perder.
Yo te voy a hacer una pregunta.
Estás pintando ese Barça-Sevilla como si fuera
Vamos por orden. Vale. A ver, vamos por orden. Va a hablar Lama y luego Paco. Y luego Albelda. Venga, Lama.
Yo entiendo que las noches que uno te mete en 0-4, pues es que lo ves todo negro. Pero yo hago una pregunta. Los que hoy ganaron 0-4 y dieron un recital en el Bernabéu, ¿son los mismos que hace dos jueves empataron en su campo con el Galatasaray a cero, o era otro equipo? Es decir, no se pueden sacar conclusiones
y ganaron
día,
hace tres
por una noche,
en Galatasaray,
sí,
en
ganaron
Estambul,
1-2 al decimosegundo en Turquía. No
bueno,
se puede sacar una conclusión por una noche. Hoy el Barça da un recital hasta inmenso.
No, es que el Barça no viene de una noche, Manolo.
Todo lo
es
que
quieras, ese es tu error.
Que termine, hombre.
Es que viene creciendo.
Emilio,
ese es
Emilio.
Error.
Sí, que yo lo que
no reconocer que el Barça viene creciendo hasta el 0-4.
Pero que nadie lo niega. Si yo no niego que el Barça...
No, sí que lo niegas, claro que lo niegas.
Yo lo que digo es que lo que dais por hecho es que el Madrid se va a hundir. ¿Qué es lo que va
a
agradecer
para
mí?
Paco,
que el Barça, perdona que termine. El Barça, que va a hacer 30 puntos,
pasar.
Pues seguro que lo hará. Ahora, que deis por hecho que un equipo que en toda la temporada ha perdido 3 partidos en Liga se va a hundir contra el Alavés, contra el Getafe, contra el Levante, rivales que le quedan, ¿eh? Que estos son rivales que le quedan. Entonces, claro, dais por hecho unas cosas que a mí me sorprenden. Que el Barça está muy bien, que va hacia arriba, seguro. Pero, hombre, que queráis ya degollar al Madrid porque ha palmado hoy, vamos.
Nadie da por hecho nada.
No, Emilio, no te toca, le toca a Paco.
Nadie da por hecho nada, pero que le puede pasar.
Claro.
Puede perder con el Atleti, puede. Con el Sevilla, puede.
Yo lo veo ya, la lesión de Courtois también.
No, estamos hablando de cosas que pueden pasar. Y lo que dices tú, Cañizares, no sé en qué mundo, igual hemos vivido en universos paralelos, pero al Madrid, después de cada goleada del Barça reciente, le ha costado el puesto del entrenador al mes o mes y medio. A Lopetegui, a Benítez. Sí. Y ahora me dice, no, sabe reaccionar muy bien. Pues reacciona. Sí, reaccionó tan cojonudamente bien las últimas veces que echaron al entrenador.
Históricamente es un equipo que sabe reaccionar.
Albelda quería hablar, Albelda.
Sí, pero Santi, históricamente también ha tenido momentos que no reaccionó bien y ha perdido ligas que tenía ganadas, entre ellas contra nosotros.
Nada, pero la perdió mucho antes y nunca nos llevó esa distancia
a tanto tiempo. Sí, pero escucha, Santi, tampoco éramos nosotros el Barça, ¿eh?
Pero nosotros
8 puntos tenía el Valencia.
Finales de enero
no regalábamos ni entradas a nuestros padres.
Jornada 26 y mira, el Madrid
no éramos tal, pero oye, ahí estábamos.
El Madrid en esa liga hasta la jornada 28,
bueno, de todas maneras
perdió 3 partidos. En las últimas 10 jornadas perdió 7.
Claro.
Incluso perdió con el Murcia colista,
yendo líder.
Te vas a encontrar muchos más casos de líderes que mantienen la diferencia porque eso es lo normal. Pero también te encuentras casos, muy pocos, pero los hay, en que hay algunos líderes que se ponen como un flan y pierden la ventaja.
De todas maneras, a lo que ha dicho Juanma, ¿hay liga? Bueno, yo digo que hay liga ahora, que la debe ganar el Madrid, que lo gana, claro, pero claro, para mí hay claro, liga es que se le dé emoción todos, David, en algún en momento y que el Barça todos. Pueda ponerse a 3-4 puntos, claro, claro que puede pasar.
En eso coincidimos todos, sin este Barça creciendo... O sea, el único que le puede meter miedo en estos momentos al Madrid es este Barça.
Oye, a lo mejor este resultado le ha puesto los pies en la tierra al Madrid, que estaba en la nube del PSG en esos 20 minutos de arrebato, y a lo mejor esta derrota en casa contra el Barça enciende...
No, yo creo que en el Madrid hay cosas que no aprenden. Por ejemplo, era con Zidane y es con Ancelotti. ¿Tú te acuerdas cómo echó el City al Madrid? Sacando el balón desde atrás, porque el Madrid... O los entrenadores que tiene el Real Madrid se creen que pueden ser Guardiola. Piensan, bueno, si se la hacemos llegar a Modric o a Kroos, como son muy buenos, pues la conseguirán sacar aunque estén presionados. Bueno, pues cuando están presionados, la acaba sacando un central para un lateral, que el lateral la pierde, que es lo que pasa hoy permanentemente, lo que pasó en París, lo que le pasaría si visitara el City y el Bernabéu de nuevo, lo que le pasó el año pasado con el Chelsea. Quiero decir, hay determinados partidos que Ancelotti quiere de su equipo cosas, y le pasaba a Zidane, que no sabe hacer. Entonces no creo que vaya a aprender. Yo lo que sí espero es que si hay alguna mínima oportunidad de quitarle a Haaland al City, el Madrid se lo piense y eche el resto. Porque en cuanto falta Benzema, mira el lío.
Mañana anuncia a Mbappé, el miércoles a Haaland. No, pero escúchame, y el viernes
a ver, Tomás Guas.
El Madrid, además de una... A mí lo que más me ha sorprendido es la falta de tensión del Madrid. Que el Madrid ha jugado un partido ahí inexplicable, vamos. Mendy en media defensa y Benzema el equipo entero. Pero eso al margen. Tenías que jugar con lo que juega. ¿Qué pasa?
Acabo. En este sentido, quiero recordar.
Pero
tira, Tomás.
Pero que te vengo a decirte que, dicho esto, yo lo aparco porque juzgo lo que he visto hoy. Entonces, lo que he visto hoy te pone en la disyuntiva de ganar en Vigo, queridos. Porque todo lo demás es un claro, chau, como dice el Toñito. Si el Madrid va a Vigo, gana y mantiene la distancia de los 9, 12 o 27, pero, que no sé cuánto.
Tomás, luego la semana siguiente dirás... La Si ganas, es que esto es un partido a partido. Pero vamos,
lo que es evidente, repito, Juanma...
Pero escúchame, si tú ganas, si tú tienes, tú sales de aquí golpeado, vas a Vigo, ganas y digo, oiga, mire usted, aquí estoy yo.
A partir de Vigo quedan 15 días.
Bien, mejor para el Madrid. Mejor para el Madrid que tendrá los dos que no ha tenido hoy.
Pero Emilio, espera un momento, por favor.
Ahora, en el momento que recuperes dos tíos fundamentales, que le ha venido a ver, vamos, la Virgen de la Paloma con el palón de ahora. Pero tienes que ganar ese partido, porque si no se te va a meter el agua debajo de la...
Y luego otro.
Joder.
Pero, por cierto, una cosa. Espera, está Miguelito. Espera un segundo. Está Miguelito conectado.
Otra vez, espero otro segundo.
Si, no, pero si llevas hablando desde las 12 de la noche tú solo, prácticamente.
Vale.
Hombre, por favor.
No, es que como voy a hablar de ti, por eso no me das paso.
¿De mí?
Porque voy a hablar de ti.
¿De mí? Ahora sí no te doy paso.
Porque tú el domingo por la noche le quitaste hierro a este partido. Y dijiste que tanto el Madrid, como la afición, como los jugadores, bueno, este partido no es tan importante para ellos. Mira el pollo que se ha liado con el 0-4. Y yo te dije, dependiendo de cómo va el Barça, este partido puede hacer daño al Madrid,
claro,
o no.
Claro, es que, ¿entiendes? Es que es un
y ya has visto que el discurso que hacían muchos madridistas de estamos a 15 puntos, bueno, el Barcelona se juega mucho, sí es trascendental para el Barcelona, pero no para el Madrid, mira el pollo. ¿Por qué? Porque el Barcelona ha hecho una exhibición.
Bueno, por cierto, para empezar, vamos a informar. Pollo es un pollo periodístico. No he visto ningún pollo.
Espérate.
No.
Hombre, pues Courtois le ha metido al entrenador. El entrenador ha dicho que ha cagado.
Pañuelos blancos en el Bernabéu, por la.
Se ha ido la gente.
La gente se ha ido, pero no ha habido una bronca en el Bernabéu.
Vale, vale. Pero la gente se ha ido.
Sí, claro.
Porque no estaba el tío del bigote. Si no estaría poniendo a Aubameyang.
Claro.
Si quiere se queda.
Claro, ¿qué van a hacer? La gente no quiere ver perder a su equipo de esa forma y coge y dice, pues me voy ahora y ceno pronto. Claro,
¿qué va a hacer la gente? Que no tenía ninguna trascendencia.
Una goleada siempre tiene trascendencia. Lo que digo es que para mí, ahora voy a decir lo que pienso, a efectos de clasificación no va a cambiar grandes cosas. Simplemente digo eso.
Ya lo veremos.
Es mucho más importante la eliminatoria con el Chelsea que perder este partido, por ejemplo. Hombre, mucho más importante. Pero de aquí a Lima.
Esto es indiscutible, claro. Eso no tiene enmiendas.
Miguelito, Benzema estaba en un palco del Bernabéu viendo el partido.
Sí, con Mendy.
¿Qué tal está?
Pues ayer dijimos que tiene una rotura en el sóleo de la pierna izquierda, que se produjo en Mallorca el pasado lunes. Se hizo pruebas después, aunque el club no dijo nada oficialmente, pero vamos, esa es la información que tenemos y que comentábamos anoche en el partidazo. Y bueno, pues en principio no es gran cosa y se espera que pueda estar para el próximo partido, el 2 de abril, en Balaídos contra el Celta. Al igual que Mendy, que también se lesionó en el aductor, ninguno de los apercibidos, ni Casemiro ni Militao, ha visto la amarilla. Por lo tanto, se espera que Ancelotti pueda tener a toda la plantilla para ese partido.
Vale. ¿Algo que contar en la salida de los jugadores del Madrid del estadio?
Bueno, se han ido tocados, evidentemente, es un rejón fuerte. Varios futbolistas al acabar el partido se han dado una vueltecita, un paseo para agradecer a los que quedaban en la grada el apoyo durante
el encuentro.
¿Ha
Militao, a Courtois?
A Militao, a Álava, a Courtois, sí, unos cuantos. Sí. Los de siempre. Otros han ido bastante bastante tocados. Se van, creo que ahora, 14 futbolistas con la selección. Y bueno, me llamaba la atención Antoñito. Recuerdo el año pasado cuando le iban recortando puntos al Atlético, que no pasaba nada, y ahora por perder un partido parece que,
no,
que se
no
derrumba
no
el edificio.
Juro
que no. Ha dicho Ancelotti,
Antoñito, hay que encajarlo.
Todos decís que era favorito.
Según iba recortándole puntos al Atlético, no pasaba
Miguelito,
nada. Aquí se perdió un partido y vamos.
Mira, Miguelito, te voy a recordar los datos, hombre, para que lo tengas fresco. En enero decís todos que era favorito el Atlético. Yo decía que no. Y en abril era favorito el Madrid. Yo decía que ahí es cuando era favorito el Atlético de Madrid.
Bueno, Ancelotti ha dicho que firmaría esta situación, ser líder a 9 puntos de ventaja del segundo y en cuartos de final, que lo hubiera firmado al principio de temporada.
El granero que ha hecho.
Seguro, seguro. Claro, claro, claro. Eso es lo que tiene que hacer valer, claro.
La cosa es que me dijera, empieza mañana la Liga. ¿Quién es favorito?
Claro, claro, claro.
Manolo, pero eso al final es que eso nos lleva a hacernos una pregunta seria, porque aquí ahora la crítica es sobre Ancelotti, pero se puede ver la otra versión, decir, oye, con la plantilla que tiene...
Eso lo vamos a hablar ahora.
Perdón.
Lo vamos a hablar. No, es que está bien tirada. Está bien tirada porque lo vamos a hablar ahora. Gracias, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Elena Condis, en el adiós del Barça, que supongo que ya estará a punto de despegar, ¿qué contamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues que Piqué ha declarado oficialmente que han vuelto, que Gavi ha dicho que es uno de los días más felices de su vida, que es lo que sueña cualquier niño de la Masía, que hemos visto a Xavi, a Laporta y a... en un Bernabéu prácticamente donde solo quedábamos los periodistas sacándose una foto de familia con los directivos para inmortalizar esta noche histórica.
Por cierto, una cosa, es que no he visto el partido por la tele. ¿Se ha visto alguna imagen de Laporta o de Florentino? Ni una.
No. Al principio en el minuto de silencio.
No tiro piedras contra mi propio tejado. Yo no lo puedo entender. No sé por qué hemos dejado de ver ese tipo de imágenes que la gente dirá, no, queremos ver el fútbol.
Les molesta.
¿Por qué? No podemos ver la reacción a los goles de... Porque no me digan que no es noticia hoy, la reacción de Laporta a los goles del Barça.
¿Solo prohíbe la Liga?
Porque Tebas lo prohíbe, como las preguntas a los
protagonistas. Venga, Elena.
Y que Xavi decía que son una familia, que son una piña, lo hemos visto también al final del partido, todos los futbolistas titulares y suplentes abrazados, saltando, lo han ido a festejar con los 450 aficionados del Barça, entre ellos familiares, y también me quedo con un detalle, no se conformaban con el 0-4, porque Araujo, que estaba calambrado, celebraba incluso un saque de banda a favor, Xavi se cabreaba por las pérdidas de balón cuando quedaban solo 2 minutos para que el árbitro pitase el final del partido. Ha dicho Xavi que la gloria es para los jugadores, para los culés, pero que para él, como entrenador novato que es un refuerzo de cara a lo que viene y que tiene muchas ganas, evidentemente, de festejar esta victoria por 0-4.
Yo creo que este partido, por lo menos para mí, para como yo lo esperaba, medía a Xavi si podía ser o no el nuevo Guardiola. Y vamos, ha salido coronadísimo.
Sí,
o sea,
sí,
todo
sí.
Lo demás estaba por ver, venía del Alsad este, no sé qué, y bueno, había, tenía refuerzos, pero era ganar con este estilo, con esta contundencia.
No, es más, Paco, había gente en Barcelona que creía que Xavi en este partido se volvería loco, pasaría algo en plan Ancelotti, como ha hecho Ancelotti, y la verdad es que su comportamiento, tanto en la elección de los futbolistas, como en la idea, como en el salida por el... la victoria desde el principio, como los cambios...
Ha estado elegante en la gestión de la victoria también, ¿eh?
Sí.
Creo que ha estado muy bien después del partido.
Le han hecho una pregunta que tiene que ver algo así, ¿no? Que ha dicho, bueno, este es el examen, esto es un examen que tenías que pasar y tal, y tal. Entonces ha dicho, sí, yo habría respondido algo más. Sí, ha pasado el examen, pero como es entrenador del Barça, tendrá un examen cada domingo. Claro, porque esa es la exigencia del gran entrenador de fútbol.
Pero Santi, hay
una cosa de él que no me gusta.
Espera, Emilio, espera.
Hay una cosa de él que no me gusta, y es que... Siempre le gusta ir de perfil bajo previo al partido. Y con esa camiseta no puedes ir de perfil bajo. Perfil bajo hablo cuando dice que, bueno, pues que él no conoce el Europa League y que el Barça no conoce el Europa League y que por lo tanto pues no es favorito. O no, no, vamos, hemos ganado aquí, pero nosotros no tenemos ninguna opción de liga. Quiero decir con esto que ese cuento de somos pequeñitos. Sí.
Ahora lo hablamos y nos metemos de lleno en lo que ha pasado en el partido. Es que hay muchas cosas que comentar del partido. ¿Cómo está Nadal, Angelito?
Bueno, reaccionando. Es verdad que tiene mejor cara. Yo no sé si los antiinflamatorios que le han dado están funcionando. Pero bueno, en el marcador sigue abajo. 3-6, 2-3 para Taylor Fritz. Ahora tiene bola para empatar a 3 Nadal. Es verdad, insisto, que los gestos y las sensaciones y alguna celebración son bastante mejores. Pone el 3 igual en Nadal, cierra el puño. Pero, no sé. No me gusta. Me gusta lo que estoy viendo en la
pantalla. No tiene buen gesto. 12:34, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Algunos madridistas ya señalan a Ancelotti y le hacen el caldo gordo a Florentino Pérez, que en los próximos días pondrá el ventilador contra su entrenador. Esta historia ya la he vivido. Este partido representa un claro cambio de ciclo, el triunfo del futuro sobre el pasado. Se avizora otra década de hegemonía, esta vez sin Messi. Larga vida al Barça y, por ende, a la selección española. Enhorabuena al Barça, meneo histórico y resultado incluso corto. Por cierto, la entrada de Aubameyang a Kroos era una roja de libro, se mire por donde se mire. Vergüenza, Ancelotti dimisión y también Florentino Pérez, que se cree que puede tener el mismo equipo 15 años seguidos. Yo creo que sí hay liga. Recuerdo perfectamente la temporada de Carlos Queiroz, en la que el Madrid llevaba unos 8 puntos de ventaja y en las últimas jornadas perdió la liga en favor del Valencia. Me lo veo venir. Y dice otro oyente, creo que Carlo Ancelotti también tiene derecho a equivocarse. Y los jugadores hoy, un poquito de pundonor no les habría venido mal. Pero lo más fácil es machacar a Ancelotti. Y escuchad a nuestro oyente favorito de los tertulianes de todos los domingos.
Hola, ¿qué hay? Soy el del domingo pasado y el anterior. Claro, yo estaba pensando, ¿y estos por qué hablan tanto del 0-4, del 0-4, del 0-4? Pero os tengo ya calaos, claro. Estáis hablando del 0-4 porque se repite el resultado del 30 de diciembre del 90, del Real Madrid 0, Osasuna 4. Si es que os tengo más calaos. Venga, Osasuna y Osasuna y Osasuna.
Y todos los
Urban, Urban, igual, ¿eh? Es el fuembre de Urban.
Oye, ¿qué jugador era aquel? Jan Urban, sí señor. 12:36, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Doce y 40, una menos 20, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el Tertulión. O lo que es lo mismo, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, especialmente en una noche como la de hoy, en noche de clásico y además noche con muchas noticias. Hemos hablado de cuentas fundamentalmente, de si hay liga, de si no hay liga, de si se va a lesionar Courtois, de si
Benzema
está cojo, o sea, de repente el apocalipsis en el Bernabéu. Pero hay que hablar de fútbol, voy a tratar de presentar el programa. Hay que hablar de fútbol, de lo que ha pasado en el campo, en el terreno de juego. Lo primero que me sale a mí es decir, vaya pedazo de fichaje a Aubameyang. O sea, que llegue el mercado de invierno y fichar a un tío como Aubameyang, que hoy ha hecho un partidazo con 2 goles y una asistencia extraordinaria y que ha cambiado a la forma en la que ves al Barça. Es distinto ahora con Aubameyang en la delantera.
Al Barça ya le pasó con Davis esto, ¿no, Tomás?
Sí, hombre, y ese chico siempre ha hecho
goles. En invierno ficharon a Davis y cambió todo.
El fútbol es tan cachondo que
resulta... llegada que la de Davis, ¿eh?
Sí, hombre, Roberto, perdóname, Roberto, entiendo, sí, hasta ahí llego. Pero lo que quiero decir es que ya ocurrió con eso. Pero es que Pedrito da unos números de Aubameyang, del Barça con y sin Aubameyang, que son tremendos.
Pedrito, los has dado en el partido.
Sí, creo que eran 32 goles hasta la jornada 21, y desde que está él en los últimos 7 partidos son 24 goles.
Joder. Es que no es normal que un fichaje de invierno se acople así, entre así.
Que no es el solo, ¿eh?
En el Barça, en una posición de delantero.
Se juntan varias cosas. Es decir, es Xavi, es Ferran, es Dembélé, es Adama.
A ver, es fácil que venga un jugador de gran talento como es él y se ponga a jugar al fútbol. Lo difícil era integrarlo, que se comprometiera y que desapareciera cualquier duda extradeportiva que tenía. Pero es bastante sencillo que un jugador de gran talento ayude a mejorar un equipo, hombre, como seguro. Es este chico, porque ya lo había demostrado. Sí, pero lo difícil es, seguro, pero, a que sea costo cero. No, eso sí que es
pero
difícil.
Paco, aquí todos pensábamos, aquí gato encerrado, qué raro. No, gratis no, y que venga. No, espera, no. Espera.
A mí siempre me ha parecido que era un fichajazo, pero porque me gusta mucho Aubameyang de siempre.
Siempre.
Y lo que siempre me ha parecido un misterio es por qué se pelearía Arteta con él. Pues broncas,
esa es la pregunta.
Cosas de esas. Pero claro, es el anillo que le venía bien.
Disciplina.
Es el anillo que le venía bien al dedo del Barça.
Está, o sea, haciendo un Suárez. Está haciendo un Suárez.
Tú tienes un equipo dominador que llega mucho, que pero no tiene goleador. Estás,
pero Paco,
acuérdate cuando
priori...
con Koeman colgaron 27 balones. Y tenía que sacar como mucho a Luke de Jong, que el hombre también ha funcionado. De todas maneras, creo que no, la estrella del partido es más Xavi que Aubameyang, ¿eh? O sea, para
Paco,
mí,
a,
esto
a
se
priori,
ha ganado en los planteamientos.
A priori, las características de Aubameyang, cuando llega al Barça, muchos entre los que yo me encuentro, pensábamos que no acababan de ser las ideales para un equipo que quiere dominar, porque él, donde siempre lo hemos visto en la Premier, se ha caracterizado por ser muy bueno en los espacios, en la carrera. Pero es que ha cambiado su manera, se asocia bien, remata. El primer gol de hoy es una prueba cómo va al primer palo. O sea, es que también está poniendo mucho de su parte, porque él, su mejor cualidad es la velocidad.
Hay que estar atento, hay que estar atento a todas las estrellas que se pelean en sus clubes en Europa, porque esos son los mejores jugadores para fichar.
Porque no, hay una cosa,
y le ha pasado a Aubameyang, que no sé lo que pasó, pero viene aquí y la lía.
Hay una cosa que tiene el tipo, que eso se tiene o no se tiene, que ese chico tiene gol desde que estaba en el Borussia.
Lo ha marcado siempre donde
ese muchacho, claro, lo que voy a decir, oiga, un tío que no vale para Arsenal, pues será porque se ha avanzado con Arteta, que debe ser otro raro también, y ya estamos. Ahora... que Aubameyang haga goles, coño, como dice, claro. Que Courtois para, joder.
Decía el Belga, con razón, que es un buen delantero, que trabaja muy bien los espacios, pero es que cuando tú tienes un delantero que mete goles...
Tiene gol,
y,
claro.
Y un equipo que fabrica tanto para que el delantero meta goles, porque hoy Aubameyang ha metido dos, ha dado otro, pero es que ha tenido tres más para meter, ¿eh? Quiero recordar que ha tenido tres, que le ha hecho tres paradas Courtois, más uno que ha fallado. Es decir, que es que le han fabricado y le han generado tanto, y él tiene gol.
Esa paña,
cierto,
claro.
Que también hoy se ha demostrado que esa idea también de que el Barça iba a jugar a Ferran de falso 9, cuando te llega un 9 que tiene gol,
hombre,
pon al 9 que tenga gol, ¿eh?
Sí, hombre. Sí.
En la respuesta de Paco, elogiando a Xavi, he leído también el disgusto que puede tener el madridismo con Ancelotti.
Hombre,
con lo que ha hecho Ancelotti.
Xavi ha hecho lo que quería hacer. Sí, es que... y Ancelotti no ha salido nada de lo que quería hacer. O sea, lo que Ancelotti se ha imaginado lo ha salido al revés. Ha pensado, si presiono arriba, si estoy fuerte, no sé qué, y tengo a Modric muy tal, pues voy a tener más balón. Bueno,
yo voy a defender...
Ni balón, ni nada, ni colocación en el campo. Tú veías... yo creo que ha empezado todo hacia el minuto 6-7. Primera vez que el Madrid va a presionar arriba, que igual que te digo que no sabe sacar el balón históricamente cuando le presionan bien... Tampoco sabe presionar arriba normalmente. Ha habido una vez que han tapado a todos. Entonces ha hecho Ter Stegen, pum, en largo. Que eso es algo que el Madrid no lo tiene ni ensayado. Porque la primera vez que Courtois ha sacado en largo, ha buscado por alto a Vinicius contra Araujo. O sea,
un milagro.
No lo tenía ni ensayado.
Ocurrió en el partido de Villarreal.
Yo voy a defender a Ancelotti por varias razones.
Y fue hasta gol.
Como bien ha dicho Paco, les cuesta sacar el balón, les cuesta presionar arriba... Tiene un equipo veterano, tiene muchos problemas. Bueno, pues el equipo este que tiene muchos problemas está líder, está clasificado para cuartos de la Champions, tendrá un mérito el entrenador que lo ha conseguido.
Claro.
Que hoy sí. Se ha equivocado. Pues
ya está.
Seguramente
se ha equivocado. Pues ahora no ha salido nada, ni
él, ni el club. Y él además creo que ha salido tres veces y ha dicho públicamente.
Si lo ha reconocido.
Es culpa mía.
Claro,
por cierto, porque es muy psicólogo y muy listo, ¿eh? Que hay que decirlo, porque también habría que decir que cómo puede ser que un equipo como el Madrid haga menos faltas que el Barça en el Bernabéu.
Los muchachitos han estado
porque fatal. Habría que enseñar también, señalar a algún
pero
muchachito.
Si corrían como pollos
y no
cabeza,
solo
si estaban mal colocados sobre el campo.
A ver.
Déjame
que termine yo, ¿eh? Sí. Digo que tú puedes, yo entiendo, y Ancelotti lo ha reconocido, porque él es muy listo y va a asumir todas las culpas, pero que también hay algunos que se les puede señalar hoy, ¿eh?
Y tanto.
A muchos de los que hay ahí se les puede señalar.
A ver, perdona, ¿a quién?
Casemiro ha hecho un partido lamentable. Los dos centrales se los ha comido Aubameyang. Laterales se los han comido los extremos. Kroos y Modric no los hemos visto.
O sea, todos.
No, sí, yo quito, mira, yo salvo a Vinicius.
Y a Courtois.
Y a Courtois. Vinicius creo que ha hecho un buen partido porque
Valverde no está mal. Sí,
Valverde no está mal.
Vinicius cuando se ha tirado, cuando la tenía para meter,
pero
y
los
se ha
demás también se lo tienen que hacer mirar, porque por muy mal que te coloquen en el campo, luego tú tienes que jugar un
que
poquito
sí,
a fútbol.
Sí, sí.
Pero ha sido un pastiche el que ha organizado de principio, sí, pero ha intentado rectificar igual. No se sabía lo que quería.
De todas formas, si tú sales en un partido a tratar de que no pase nada, a que no te pilla te pilla pie cambiado
casa,
partido,
Santi,
que tengo mucho que perder, mucho que
en
perder y poco
clásico,
y poco que ganar, no te
tal
salen
cual,
no te salen con esa actitud, no te sale ningún sistema, ¿eh? Eso
cual
no exime de culpa
en
Ancelotti.
En tu casa y con un clásico.
No le exime de culpa, pero que no te sale ningún sistema cuando así, con esa idea.
La rectificación que he intentado ha sido ridícula, o sea, los dos primeros minutos de la segunda parte con tres defensas,
tres ocasiones de gol.
Es un mal día. O sea, todo lo que se ha ido imaginando hoy, todo le ha salido al revés, mucho peor de lo que había pensado. Pero vamos.
Totalmente, no le voy a asumir de ninguna
cosa. Ha sido un espanto, pero espantoso. Ahora, yo estoy con Lama, ahí hay 11 tipos en el campo, porque vamos a pensar en beneficio de ellos. Ha sido una noche negra, vale, pues punto y final. Pero el entrenador mal y los jugadores peores.
Ha hecho un puntazo claro. Nadal, ¿no, Angelito?
Espectacular, ¿sí? Cómo ha traído a la red a Taylor Fritz, cómo ha conectado la derecha para superarle. Insisto, le está pegando a los golpes mucho más duro que antes. Ya no se le ven tantos gestos de dolor y aunque yo sigo pensando lo mismo, que una final de Masters 1000 no vale arriesgar el cuerpo de Rafa Nadal con 35 años, corre. Está claro que el partido ha cambiado.
Ibas con Alcaraz, quieres que se retire, querías que perdiera en octavos.
Eres échalo, González, échalo.
Eres un flojo.
Échalo.
Perdón, no, es un desagradecido. Porque,
tienes razón.
Porque es lo que es gracias a Nadal.
Razón.
París, 14 Roland Garros, 22 Grand Slam.
Si gana aquí,
Santi,
empata con Djokovic como el que más Masters 1000 tiene.
37.
Pues déjale que gane, ya descansará.
Santi,
dime.
Santi, el Fari decía, eres un blandengue.
El hombre blandengue, el del hombre blandengue.
Era un blando,
el hombre blandengue, que no puede ser el hombre.
Ciro, quiero escucharte porque no has argumentado todo lo
que,
de Ancelotti.
Que cuando un entrenador hace un mal planteamiento, como ha sido el de hoy, todos los jugadores parecen peores. O sea, llegan tarde a los sitios. O sea, por eso yo no creo que haya sido un problema de actitud de los futbolistas. Yo creo que es un problema, y ahí se nota mucho, del planteamiento, porque repito, cuando tú llegas tarde a los balones, cuando no estás bien colocado en el campo, cuando le das todo el espacio, por ejemplo, que le ha dado, que ha vuelto a repetirse un poco la historia del Paris Saint-Germain del partido de la primera, el primer partido, y el de vuelta también en el Bernabéu durante
pero
60 años.
Para mí hoy le han generado para mí hoy le han generado muchas más ocasiones que el día del Paris Saint-Germain.
Claro,
pero con diferencia.
Si tú le das, claro, pero si tú dejas al Barça llegar a tu propia área, tocando.
¿Tú crees
tocando,
que lo dejas?
Pues, Ciro, tienes razón, pero mira, hay goles que por mucho que lleguen tocando, mira,
que
el primer gol de cabeza de Aubameyang,
sí,
los dos centrales,
sí,
no puede
vamos,
ser.
Estoy de acuerdo contigo.
El segundo de córner sí, es un fallo de marca, ni siquiera es en juego.
Sí,
pero ya para colmo de los colmos, el del fuera de juego, que después van a protestar, pero si se saben la normativa, saben la ley, el árbitro no
pica. Es ese gol Casemiro se para en ese gol.
No, pero Courtois levantada y se paran.
Courtois no se para y Militao está mal colocado porque deja la marca de Aubameyang. Y Casemiro, que viene replegando, que no llega, mira así, ve fuera de juego y levanta como diciendo fuera de juego.
Pero aunque hubieran acabado empate a cero, el planteamiento de Ancelotti ha sido absolutamente erróneo.
Sí, pero que los
ni apretar ni no
hay
apretar.
Hay errores puntuales.
Vale, quita los errores, que son los goles. Empate a cero en el partido. Planteamiento erróneo contra el
Roberto,
sí, no, no.
Las dos,
claro,
se puede hacer el análisis criticando ambas cosas. Pero claro, no solo una.
Pero yo voy a hacer una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta. Estamos todos de acuerdo que se ha equivocado en el planteamiento y tal. Pero sinceramente, vosotros pensáis, porque claro, yo dije de primer momento y lo sigo pensando, que ganar la Champions me parece una barbaridad. ¿Vosotros pensáis que el Madrid tiene nivel con lo que tiene para competir equipos élite? Pregunto.
Hombre, al Barça le lleva ganando 5 seguidas, le viene de ganar en la Supercopa.
Pero un segundo, perdona Manolo, que han parado la final de Indian Wells, están asistiendo a Nadal.
Segunda vez que atienden a Rafa Nadal, esta vez en la pista, le vuelven a tocar esa zona de la espalda, las costillas, el pectoral, le duele toda esa zona. El hombro izquierdo, le trabajan también la cadera para intentar descargarle, ahí está el fisio, trabajando el cuerpo del campeón de 21 Grand Slams, insisto. Para jugar una final de Masters 1000, No sé yo si merece la pena.
Fue tanto. El golpe de ayer con Alcaraz. Bueno, claro, cuando empezó a hacer gestos del hombro, a partir de ahí.
Mira, la cara de dolor.
La cara de dolor de Rafa.
Es que lo del viernes fue una batalla.
Yo no es que salga, el viernes que fue Rafa Nadal.
El partido con Alcaraz.
Eso fue ayer sábado.
Una batalla.
Y Kyrgios otra, Paco. Es que cuartos y semis han sido dos batallas.
Pistadura, lo que quiera.
Yo no es que salga en defensa de lo que dice Tomás, pero hay tenistas como Rafa Nadal que le sabe muy mal que el rival gane una final por forfait y por abandono.
Que ya lo sé, que no se ha retirado con David Ferrer con 16 centímetros de rotura abdominal. 16 centímetros.
Vale, pero Ángel, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ese señorío.
Ha publicado el Barça un sonido de el recibimiento de Xavi a los jugadores en el vestuario del Bernabéu después de la victoria.
Hable bien.
Es el mismo vídeo que el otro día.
Pues es el sonido de la normal, de una celebración.
Termino lo que estaba diciendo. Sí. Yo vuelvo a plantear eso. Sinceramente, yo creo que el Madrid no está para pelear equipos de élite, porque el Madrid ha ganado al PSG, lo ha eliminado, pero de 180 minutos. El PSG fue mejor.
Pero le peleó.
150,
pero le peleó, que hoy no ha peleado.
Claro, le peleó, Manolo. Pero un momento, le peleó en la vuelta, te refieres, ¿no?
Bueno, pero.
Le peleó.
Y al Barça claro, le peleó y le ganó.
Entonces vamos al resultado, perfecto.
No, vamos al resultado.
Ya está. El Madrid, yo creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Porque creo que es un equipo que no está al nivel de los grandes de Europa para pelearlo. Y que tiene mucho mérito de estar donde está. Y que va a pelear al Chelsea. Y que posiblemente le pueda hincar el diente. Pero yo creo que le falta un problema. Claro. Yo creo que tiene mucho mérito a Ancelotti de tenerlos aquí.
Chato, cuando yo te hablo de Madrid entre guerras, es esto. Porque le faltan una serie de cosas que es posible que las tenga la Juventus.
El Madrid hasta hoy solo ha tropezado con los equipos pequeños.
Bien, claro. Bueno,
no con los grandes. O sea que sí puede estar para presentarle batalla a cualquiera. Ahora, para ganar a Champions, pues probablemente no.
Decía antes Albelda, hablaba sobre la plantilla del Real Madrid. Claro, el Madrid tiene un plantillón.
Para Ancelotti no.
Claro, es que hay jugadores.
Es que esa es otra.
Hay jugadores. O sea, hoy falta Benzema y no aparecen, pero ni Hazard, ni Bale, ni Isco, ni Mariano, ni Jovic. Son muchos futbolistas, mucho dinero metido ahí que no vale para nada para Ancelotti, pero absolutamente para nada.
Hasta ahora le ha ido bien, también hay que reconocérselo. Se ha manejado él con 15 jugadores, ocasionalmente pone en
Paco, pero no sabes, sabes que lo normal te pase factura en algún momento, bien sea para alcanzar en Champions mucho más lejos o la Liga, pues porque bueno, tiene una ventaja muy buena pero si estuviera
pero
más
Albelda, justito... él ha llegado aquí con estos 15 y va a morir con estos 15. Mira, te voy a dar un detalle, hoy en el palco de jugadores estaba Benzema, Mendy lesionado y Bale ni se ha presentado, por ejemplo. Pues oye, es que él, me imagino que verá el compromiso.
Eso es sancionable.
Él verá los compromisos de los futbolistas y dirá: hay cuatro que acaban temporada, que ya no cuentan, fuera. Hay dos que no quieren jugar, fuera. ¿Qué me quedan? 15, pues con los 15 me
Sí, pero mucho riesgo, mucho Manolo, sí, mucho
yo no te
riesgo.
Digo que no.
Es que numéricamente son pocos.
Sí, pero a lo mejor Manolo contando. Con esos 15 no le da para ganar la Liga y la Champions, ¿eh?
Bueno, no, es que para ganar la Champions no le da ni con 15 ni con los 22 que tenía ahí.
Pero la peleará.
Es que lo que está entre los 8 mejores, necesita, ¿eh? Si la está peleando.
Necesita un delantero centro el Madrid para o sea, el Madrid no puede estar con Benzema.
La plantilla tiene 3-9 puros.
Sí, claro. Pero
no le vale. No tiene uno, en realidad. Claro. Por los otros como si no los tuviera.
Eso será problema el que lo ficha.
Y luego a mí me deja una duda cada vez más grande. Fíjate que debería hablar de la edad de Modric, pero me deja duda cada vez más grande de los partidos de alto ritmo de Kroos. Porque no termina de saber cómo utilizar. Yo creo que, por ejemplo, Kroos se lo das a Guardiola y sigue sacando el balón como Busquets en el Barça 100 años más. Pero en el Madrid es como que le sobrepasa el ritmo del partido en estas últimas jornadas.
Bola de partido y de torneo para Fritz.
Para Taylor Fritz, que está 30-40 sobre el servicio de Rafa Nadal. Entra a la derecha, buenísima de Rafa. Se llega a defender Fritz, va a caer dentro, no se marcha. Buenísima esa derecha de Rafa, acelerando mucho, cierra el puño.
Salva la primera. Pues va, a ver qué pasa. Decías, Paco, perdona.
No, eso que me empieza a generar dudas de si a Kroos se le está utilizando bien
o es que ya los ritmos altos le tienen muy superado, porque cada vez que le van a presionar, le dejan maniatado a él y al Madrid.
Claro, los ritmos altos superan a él, al Madrid, a Modric. Los ritmos altos superan a muchos jugadores.
No sé, mira, Modric ha aguantado. Por ejemplo, el día del Paris Saint Germain también le quitan a Kroos, porque es que es como si tuviera un tío encima, ya no Modric, le vale para nada a Ancelotti.
Que Modric que ha aguantado. Modric,
lo que es evidente es que
Modric
es el Real Madrid hoy.
Modric, contra el Paris Saint Germain, digamos que hizo algo más que Kroos. Manolo, joder,
sí,
no quieras ganar
todas. Sí, pero digo hoy, es que hoy Modric ha jugado 60 minutos con línea de 3 en el medio y no la ha tocado.
Pero yo te estoy diciendo que hoy el Kroos cambiado contra el Paris Saint-Germain, Kroos cambiado, y que empieza a sospechar que o le utiliza de otra manera Ancelotti o es un tío que le sobrepasa el estómago.
Oye, Vinicius, decidme algo de Vinicius.
El mejor del Madrid quitando a Courtois.
¿Te ha parecido? ¿Sí?
Bueno, es que es el único que lo ha intentado. También era el único que había arriba. Rodrigo es un
ni fuifa. Ha hecho dos ocasiones de gol, ha forzado uno que no era penalti, pero por lo menos era el único que cuando la cogía... Cuando la cogía parecía...
Y tarjeta amarilla por...
Que venga, bueno, pero era el único que cuando la cogía decías... Sí. Puede pasar algo.
¿Quién está diciendo?
La única
está diciendo...
salida natural del Madrid.
Que venga Mbappé, que venga Mbappé. Sí, eso, esa película que decía Ancelotti, no. Si viene Mbappé, seguirá jugando en la izquierda, no.
Bueno, pero
el que jugará, jugará donde le dé la gana a Mbappé y claro. Después, es que, si acaso, pues ya le buscaremos un
Ciro,
sitio a
si el Madrid
Vinicius.
Consiguiera, o sea, no consiguiera traer a Mbappé, el
5-5,
pollo
cinco,
es,
sí,
el tío. Pollo es, porque imagínate, el Barça presumiendo de un nuevo Guardiola, claro. De niños como Gavi, Pedri, Nico... ¿quién tenía ser más jóvenes? Araujo, Ansu Fati,
Ferran Torres,
o sea, un año que era de reconstrucción, se ha reconstruido ya. Y como el Madrid no consigue traer a Mbappé, es que es una depre del
Pero, Copón, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué os da por decir eso ahora?
No, porque está diciendo, si lo que venga Mbappé, yo es que lo doy
claro.
Por hecho, que está
Hombre, firmado. Vamos, pero si Mbappé está, vamos.
Yo estoy con Paco, que venga Mbappé y que venga Haaland,
Y algún lateral más, y alguien para el centro del campo más claro, también, porque daros cuenta cómo están sufriendo los laterales.
Que vuelva Hazard, perdón, que vuelva a Kraft. Que se lo recompren al Paris Saint-Germain y que vuelva otra vez.
Y se va Bale,
En el paquete te lo dan.
Bale, Isco, fuera. A finales de
Marcelo, también se va.
Los tres que
el Madrid hay cuatro que le acaban contrato.
No, y a ver, el Madrid tendrá que colocar a Jovic y a Mariano. O sea, tendrá que quitarse.
Sí, pero la gente no se quiere ir.
Paco, Florentino confía en Ancelotti después de lo de hoy.
Son resultados que pueden dejar marcados un poco a los
Claro.
Jugadores.
Florentino no confía en ninguno.
No,
esa es la realidad.
Ningún entrenador.
Vamos.
No, esta derrota es de las que duele, pero vamos.
Pero es que los entrenadores, lo que decías de Xavi...
Florentino no confía ni en Ancelotti.
No, pero coño, hay partidos, hay momentos que te marcan. A Xavi le ha marcado esto para bien, indudablemente, y Ancelotti sale golpeado.
Oye, Nadal salvó la bola de partido.
Sí, cinco iguales y se le acaba de escapar ahora. Gracias, Emilio, por contarnos el partido. No lo estoy viendo. Cinco iguales y 15 iguales ahora. Se le acaba de marchar la bola a Nadal, que estaba a punto de 0-3. No me dejan gritar. Se queda en la red, la derecha. De Taylor Fritz, mucho viento ahora en pista, muchos errores. 15-30 para Rafa Nadal, que quiere hacer la suya, la de la zona Nadalini, acabar dándole la vuelta al partido cuando estaba todo complicado.
Pero este, ¿dónde ha salido? ¿Qué ranking tiene?
Bueno, se mete 15 ahora justo por delante de Alcaraz.
Pero yo he conocido en Indian Wells muchos tenistas. Es un torneo muy de outsiders, yo creo. Yo estos en Grand Slam, la mayoría no los veo.
Es aquel que decía Fritz.
Los grandes 15-40, por cierto, dos bolas de verde, Rafa Nadal. Los grandes cada vez piensan menos en estos torneos. Por eso insisto en que no sé si merece la pena un tercer set de Rafa Nadal.
Deberías decirlo.
Cállate ya, hombre. Es muy pesado.
Ángel, no vamos a Miami. Ángel, no vamos a Miami.
Ha tomado la decisión el muchacho de jugar. Vamos a disfrutarle,
Silencio.
Pero el día 10 de febrero empieza la gira de tierra. Y no sé si os consta lo que es la gira de tierra para Rafa Nadal.
10 de febrero.
10 de febrero. El año que viene.
10 de abril.
Que no haga ni Madrid ni Barcelona, que aquí se lo vamos a perdonar.
Claro, hombre, tanto, que no venga.
Sí.
10 de abril. Se marchó a la derecha de Rafa Nadal, 30-40.
Ojo. Sigue, García.
Otra bola de break para Rafa Nadal.
Mal día para el madridismo. Mal día para el madridismo.
Ya dijo ayer que iba a haber la primera parte del clásico. Habrá salido a pista bastante tocada.
Día negro para el madridismo.
Día negro.
Sirve Taylor Fritz. Entra al revés al mano. No, ni eso. Ace de Taylor Fritz, 40 iguales.
Ahí están iguales ahora. Diego, la camiseta, decías tú, Paco, que no crees que sea un éxito de ventas en la boutique del Madrid.
Pues
¿no?
Qué bonita, ¿eh?
Claro. A ver, es que. Ya me ha parecido extraño hacer un la cambio justo. Barça, yo nunca había visto al Madrid y Barça jugar con colores distintos, la verdad. Ahora me decís, sí, lo han hecho 20 veces. Bueno, era un riesgo Y es un riesgo que marketing
era un riesgo,
se lo tiene que comer con todas las patatas.
Oye, no, eso ahora.
Como marketing, si eso lo tienes firmado con Adidas, claro. Adidas tiene un par de días al año que elige totalmente la indumentaria del Madrid y te puede poner lo que le dé la gana.
Si palma la liga, la culpa es de Adidas. O sea, ya tienen un culpable.
Pero puede obligar a... ¿En un partido como el Clásico?
Sí, sí, en el caso del Barça lo contó Xavi Hernández, que por contrato tenían que jugar con la de la señora por primera vez en el Bernabéu. Se lo tenían firmado con la marca.
Pero y en el caso del Madrid, estamos en lo mismo, eso viene por contrato que...
O sea, si el Madrid juega de blanco, el Barça va a jugar de amarillo, no me lo creo. Y si el...
No, pero no porque el Madrid juegue de blanco, tal, sino que el Barça tenía firmado por contrato, por marketing, que tenía que jugar.
Se ha puesto de acuerdo Nike y Adidas, no me lo creo. Si el Barça juega hoy de blaugrana, ¿le dejan jugar al Madrid de negro?
No, Paco, es que hoy el Barça no podía jugar de blaugrana. Porque el Madrid jugaba de negro.
Claro, pues bueno, no, tú le mandas a la liga de qué color
el
juegas.
El local elige el color. Claro. Entonces, claro, el visitante tiene que elegir el color en función del local.
No, que elija, tú propones. Tú propones y la liga te lo suele aceptar. Sí. Lo que te quiero decir es que si los dos tenían por contrato cambiarse, imagínate que uno no lo tiene. Entonces, ¿qué haces?
Claro. Hay una aplicación, aplicación a principios
pues
de semana.
Pues se fastidia al visitante en ese caso, Paco. No, porque si la liga no te lo permite, el contrato queda pendiente de que lo apruebe la liga para la celebración
del
partido.
Claro, efectivamente, claro. Pero meten los dos equipos en la aplicación de la liga el color que van a vestir, claro. Y luego si alguno es incompatible, el que tiene que cambiar es el visitante.
Claro, es que hay
por lo que ha cambiado el Barça.
Ya, pero lo que te digo es, imagínate que por contrato el Barça tenía que jugar hoy de blaugrana y el Madrid de negro. Pues alguien tiene que romper el contrato.
Claro, eso es. El segundo visitante. Bueno, eso es.
Pues ya está. Porque que los contratos no van a misa siempre.
Pero sí.
Lo que pasa es que van a misa si te lo permite la legislación.
Claro,
por
eso.
Claro.
Lo que pasa es que cuando firmaron el Barça eso, se abría la marca, esto, que evidentemente Juan, era compatible.
No, bro, tampoco.
Con cualquier color que pusiera el Madrid.
Que es una anécdota, o sea, que no tiene nada que ver el...
Ya está.
No había
bueno, que no se van a vender muchas de Yamamoto.
Es un quicil.
Bernabéu. Sí, efectivamente. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
Después de lo de hoy, espero que se prohíba jugar al Madrid en el Bernabéu con otro color que no sea el blanco. Mira. No debería vender ni una sola camiseta. Ni en los tiempos de Xavi, Messi, Iniesta y compañía había visto tal superioridad del Barça en el Bernabéu. Lo peor de todo es que el Madrid tirará la casa por la ventana por Mbappé, cuando en realidad necesita un fichaje por posición. Sus mejores
Mbappé una mierda traer a Mbappé.
Sus mejores jugadores tienen 35 y 36 años y traen al recambio de Vinicius. Para los del discurso del calendario, el Barça jugó el jueves. La clave es la intensidad y eso Xavi lo ha recuperado en este equipo. Y dice un oyente, hoy se confirma el inicio de una nueva era para el Barça. Equipo joven, con ganas e ilusión, donde todos corren y trabajan por igual, todos. Paseo por el Bernabéu con un grandísimo Aubameyang. Y escuchad a este oyente culé.
La chavineta arrasa el centro de la meseta. Lo ve todo el planeta y los del Barça nos lo pasamos teta. La chavineta, Aubameyang.
La chavineta, ¿no sabes lo que es? Es una canción.
Me lo imagino.
Se la inventó un youtuber, ¿no? Un tiktoker.
Sí.
Hombre, yo creo que es verdad.
¿Y la podéis recuperar?
Esto, no.
Con esto de hoy y la UEFA Canaletas, 5 días.
Yo digo, ahora, Juanma, está el Barça ya empezando a colgar vídeos. No sé si has visto ya el del vestuario.
Hombre, claro.
El vestuario es tremendo ya, ¿eh?
Pero si lo puse, y justo cuando lo puse, dijiste tú, bueno, pero vamos a lo que yo estaba diciendo. Lo puse, ¿cómo que no? Hace Oma, 5 minutos.
Tú el que has puesto es el de Xavi recibiendo a los futbolistas.
Sí.
Ha colgado ahora uno
¿sí?
dentro del vestuario, que es como si hubieran ganado la Champions. Ponerlo, que es brutal.
Vale.
Como si hubieran ganado la Champions.
Vale.
¿Y estaba...
Araujo en el medio con una camiseta... En plan servilleta de boda.
Manolo, hace 3 días, Elena y yo participamos en una tertulia, ¿vale? Y había gente de Madrid que no se creía que si el Barça, que defendíamos Elena y yo, que ganaría 1-3, dijimos, en el Bernabéu, iba a hacer un festival, Laporta, Xavi, los jugadores y el club, de espanto. Y algunos de Madrid decían, pero bueno, pero si solo serán 3 puntos. Digo, vale.
A ver, este es el sonido que dice Lama, a ver si se oye. ¿Estos son los jugadores del Barça?
Sí.
Bueno, te digo, es que yo creo que... voy a decir una cosa, no quiero ofender a seguidores de otros equipos.
En catalán.
El Barça prefiere esto que ganar la Copa del Rey contra otro rival que no es el Madrid. O sea, te lo digo en serio.
Pero escúchame, Juanma.
No, no, ¿cómo? Que ya lo puedes decir.
Acabo de contar, es tremendo, pero cuando vean las imágenes, te lo juro, es una boda. Con el novio en medio, que es Araujo, todos pegando saltos.
¿Puede
Araujo
que las pongas mañana en el golazo?
Yo las voy a poner.
Ya, lo tiene todo preparado.
Yo las voy a poner. Una y siete.
Lama y, perdón, y el autobús donde iban Laporta y los directivos también me dicen que ha sido una fiesta.
Me extraña. No, pero Laporta les habrá calmado, ¿eh? Laporta les habrá calmado.
Ahí ya nos cuesta más creerlo,
votando,
Elena.
No, bailando.
No habrá sido Laporta quien
cuando
ha empezado.
Cuando llegue
no
Barcelona
habrá sido
a las 2 de la madrugada, no me quiero imaginar, bueno, dónde irá Laporta.
Hay gente que ha decidido montar hoy un negocio de discoteca en Barcelona para ver si pasa Laporta por delante y llenarlo.
Se recupera el sector.
1:07, hora menos en Canarias. Esto sigue siendo el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Tramo final de este Tertulión. Partidazo mañana, hoy tiempo de juego, aquí seguimos. ¿Cómo está Nadal en el tiebreak del segundo?
Tiebreak del segundo set, 2 horas de partido, primero 3-6 para Fritz y ahora en el tiebreak 2-3 para Fritz. Pero Rafa Nadal acaba de recuperar el mini break que le había hecho el norteamericano. Sí. Así que dos servicios ahora para Rafa para ponerse por delante en este tiebreak del segundo set.
Vamos a cerrar con el clásico. No va a ser todo hablar de Osasuna, que no calléis con Osasuna desde que ha empezado la tertulia. Quiero preguntaros por Pedri, que bueno, pues era un poco... era su primer clásico en el Bernabéu.
A mí me está gustando mucho la progresión que tiene respecto a la temporada pasada. Para mí no tiene nada que ver. Es mucho más futbolista este año que el año pasado. Y hoy que he tenido la oportunidad de verle jugar un poco en un estadio, me ha encantado cuando juega sin balón, cómo interpreta y cómo lee el juego. Hay mucha gente que sabe jugar al fútbol con balón, que sabe hacer cosas con la pelota, pero lo difícil es hacer cosas sin el balón, abrir espacios, generar ayudas a los compañeros, abrir pasillos, saber dónde ubicarse siempre, y a mí personalmente me encanta.
Es un escándalo, ¿eh?
Me encanta.
Así,
yo sí me rindo a él.
Me gusta que Lama
y no
lo
me rendía el año pasado.
Lama,
¿eh?
No regala...
Y no me rendía.
A ver, Lama.
No, yo es que siempre he sido de Pedri. Aquí lo que ahora hablarán serán otros. Yo, ha dicho una cosa Dani Senabri, que ha dicho, es que en la tele se le ve de una manera, yo que tengo la suerte de que le he visto yo en el campo, Pedri es un escándalo. Pedri es el futbolista español con más talento, pero años luz el siguiente. Joder. Años luz. O sea, no creo que haya un jugador con el talento que tiene Pedri ahora mismo. Yo, no. O sea, juega
habría que preguntarle al que no lo eligió en el Madrid, qué es lo que no vio. O sea, supongo que es que se habrá retirado del fútbol, ¿no?
Es un escándalo verlo.
A mí me pasa como a Cañizara, me gusta este año mucho más y me gusta más con Xavi. Me parece que le está enseñando dónde colocarse para recibir. Siempre estaba hoy más o menos libre. Luego es que en cuanto recibe el balón es trenzar jugadas y creo que piensa más en la portería rival que en...
Eso es.
También estaba en el paisaje perfecto para el centro del campo del Barça, porque han brillado todos. Sí, hombre. Con cierta comodidad, no le quiero quitar nada de mérito a Pedri, que desde luego ha sido fantástico, pero por ejemplo Dembélé, el partido que ha hecho la primera parte de Dembélé ha sido un escándalo, es que han jugado muy bien el Barça.
La diferencia de Pedri del año pasado. Oye,
Dembélé, Busquets, el partido de Busquets.
Elena, Dembélé,
Busquets
Dembélé,
parece...
Sí. ¿Busquets parece que?
Que Busquets, que hace, si os acordáis, hace año y pico, 2 años, sí. Veníamos diciendo, se le hace ya cuesta arriba, y sin embargo está ahora...
No, David, hace un mes y medio, David,
Busquets le alarga la vida la manera de jugar de Xavi, de presionar tan arriba, y que haya tantos jóvenes, porque claro, si mandas a presionar a Neymar
mucho,
y a Messi, que no presionan, pues igual muere Busquets.
Le ayudan mucho.
Pero también es verdad que todos los mediocentros brillan contra el Madrid, porque el Madrid no tapona nunca al mediocentro.
Dembélé. El extraño caso de Dembélé. Dembélé ahora está feliz de la vida en el
Barça. Es que
ya
llevo semanas diciendo que está feliz de la vida.
Pero
desde que llegó...
no se lesiona.
Tiene un preparador que ha contratado en casa y que casi cada tarde está con él trabajando.
Pero tú le distingues la cara cuando está feliz y cuando no está
feliz. Claro.
Sí. No. Y bueno, le distingo la cara y
tiene cara de despistado siempre.
Pero ella se especializa en Dembélé.
Vale.
Sí.
Pero escúchame, que este chico es un talento. Pero desde que estaba en el Borussia, ahora si es un tío que comía bollos, que a las 3 de la mañana llegaba el presidente no puedo dormir, que el número que ha tenido con su vida ha sido lo que es.
Pero una cosa, pero Dembélé le manda mensajes a Laporta y le dice que es feliz. O sea, esto bueno, está pues pasando. Sí. O sea,
5-4 Nadal en el tiebreak, Angelito.
Acaba el punto en la red, remató Rafa Nadal y está a 2 puntos de irse al tercer set. Mensaje que me llega ahora mismo desde el palco de Rafa.
¿En serio?
Ahora mismo, te lo prometo. Desde esa misma pista y desde ese palco textual. Lo que está sufriendo no tiene nombre.
Hombre.
No es normal. Jugar con ese dolor no es normal.
Oye, el otro no está tan cojo como nos decías, ¿eh? Nos has ilusionado con parar a un cojo y resulta que no.
Mira el palco de Rafa.
Escribiendo en el WhatsApp.
Es el que me ha mandado el WhatsApp.
Y todos en pantalón corto ahí, que envidia, macho.
Oye, Rafa, siempre digo lo mismo. Qué merda que gane. Si es que ya solamente verle aquí.
Y ya que pierda. Bola al cielo de California. Sirve Rafa Nadal. El revés a dos manos sobre la derecha de Taylor Fritz. De nuevo ese revés a dos manos de Rafa, que antes era una caricia. Ahora es un bofetón. Entra a la derecha de Fritz. Ese revés de Rafa. Dominando el punto el estadounidense, pero llega todo a Rafa. Ahora sí. Entra el revés de Fritz. De nuevo a la derecha de Rafa. Punto largo. El revés a dos manos sobre la derecha del estadounidense. La derecha de Rafa.
¡Vamos!
Profundísima. Hay que subir a la red y acabarlo.
¡No!
Lo tenía todo a favor, Rafa. La cogió de vuelo sin dejarla botar. Se le marchó al pasillo de dobles.
Hombre,
5
Manolo,
iguales.
Queda igual, pero ya que sufre el pobre, pues que gane.
Sí. Hombre, claro. Sí, hombre, ya lo sé, pero digo que a mí es que me parece conmovedor verle.
No.
Me parece tan grande
hace,
que
lo de hoy lo hace.
Jugar con ese
gente.
Dolor no es normal. Final de un Masters 1000 con Roland Garros a 2 meses vista.
La final de Australia que gana con el suizo malo, que pierde con el suizo malo.
Con Wawrinka y le gana un set muerto, con la espalda muerta.
El suizo malo.
Sí, pero a ver, iba a decir el suizo gordo, pero.
Te has quedado mal. Ha sido buena gente.
Está lesionado toda la final y no se retira.
No se retira, pero
un set y casi pareció que
y además explicó para qué.
A mí me recuerda mucho a Gareth Bale. Que
sí. son familia.
A María han tenido que
tapa.
No,
María no tiene
un puntito. María no lo da todo, ¿eh?
Australia 2011 ante David Ferrer, cuartos de final. Rotura abdominal de más de 10 centímetros. Algunos dicen que de 16 y no se retiró. Y además lo dijo, sabía que se había roto.
Se tiene que romper la pierna, Chatu.
Pues yo creo que se equivoca, por si no lo había dicho ya.
Pero es que son formas de estar ante la vida, Angelito.
No, lo sé.
Puede evitar.
Si le aplaudimos lo otro, no le podemos
criticar. Angelito, eres un tío flojo. Os digo una cosa, lo que vivimos ayer en ese partido entre Alcaraz y Nadal es uno de los mejores momentos del deporte español de los últimos años.
Y uno de los mejores partidos, Juanma.
Y no, vamos.
Se marcha de nuevo a la derecha de Rafa. Ojo, que es bola de partido para Taylor Fritz.
Bueno.
La segunda, ya la tuvo.
Taylor Fritz tiene nombre de árbitro, joder. Es que cómo no juega.
Es el hijo.
Central del Bayern.
24 años estadounidense y número 15 del mundo. Es el que ha sacado Alcaraz del top 15.
Le duele todo a Rafa, ¿eh? Le duele
hombre,
todo.
Que se le duele.
Todo. Y a nosotros el alma.
Oye, que se acabe tú. Que se acabe, hacedme caso. Que se acabe ya y listo.
Qué feo es.
Segundo punto de partido. Pues.
Yo sabía que Nadal iba a perder pronto porque ayer o antes de él ponía el marca. Llegará a los 42 victorias. Esto es como cuando Miguelito dice: el Madrid puede ganar el triplete y. Lo mismo.
Entra al servicio de Taylor Fritz. El revés a las manos de Rafa. A la derecha de Fritz. Se va a acabar y se acabó.
Un aplauso para Rafa. ¡Hombre, vamos, Rafa!
¡Vamos, Rafa!
Y lo que a nosotros nos importa, Rafa Nadal, que no
grande, Rafa.
Agranda esa lección.
Mira cómo llora
en el pectoral.
No
que se va a descansar y que piensa en lo más importante, que es la gira de tierra batida. Roland Garros a la vuelta a la esquina. Vuelvo a leer el mensaje que me acaba de llegar a la 1:15 desde el palco de Rafa Nadal. Lo que está sufriendo no tiene nombre, no es normal. Jugar con ese dolor no es normal.
De Wawrinka, él explicó que le parecía mal feo. Por el rival que gane por abandono.
Es lo que he dicho yo.
Que le quedaba mal para su historial. Oye, gané a Nadal, pero porque abandonó.
Una cosa, Fritz está llorando, tío, emocionado.
Ten en cuenta que es el título más importante. Evidentemente, US Open aparte, que se celebra en Estados Unidos. Y que hacía, ojo, 30 años que no lo ganaba un estadounidense.
Se echa las manos a la cabeza. Claro, ganar a Nadal es que es un gran slam.
¿Solo decir en tu vida alguna vez que yo he ganado a Nadal?
Yo he ganado a Nadal en una final.
Tiene que decir que el chaval, los últimos 3 juegos, el otro día contra Rublev, no podía ni apoyar el tobillo, ¿eh?
Joder.
También hay que darle bola a la América.
Sí, sí.
Está bien.
Enorme. Pues nada, muy bien, Angelito, gracias por...
Has estado
cerramos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo allí?
Bien, la verdad que mucho calor. Tenemos que estar aquí siempre protegidos del sol porque hace muchísimo sol en el desierto californiano. Cuídate. Hay mucho viento. Y repito, que descanse y piense en lo que tiene que pensar.
Ahí, Angelito.
Muy bien, descansa tú también.
Vale.
Gracias.
No, qué buena falta.
Que descansaremos
nosotros. Qué buena falta nos hace.
Imposible.
Ay, Dios mío. Pues nada, la liga está como está. Están Oliva también y Antonio Ruiz preparados. Bueno, Antonio lleva desde el...
Pero yo llevo un rato.
Sí, pero ahora estabas ahí un poco agazapado, ¿no?
Estaba apostado.
Está poniéndole, sí, apostado, está poniéndole apostado, las agujas a Courtois. Pues las mira, agujas la al muñequito de Courtois.
No, he dicho que recéis los madridistas para que no se lesionen Courtois, porque Courtois es el que gana muchos partidos. Nada más.
Ahí está. Hombre, pero
no quiero ningún gol para nadie. No, pero fíjate que el Atleti lleva 15 de 15, Juanma, desde la cumbre de Levante.
Impresionante.
Aquel cisma que hubo, aquella bajó el dueño al vestuario, dijo que corrían peligro los contratos si no se metían en Champions. Desde entonces no ha vuelto a perder el Atlético de Madrid. 5 plenos en Liga, 5 victorias.
Y nada, como tocar la pasta. En cuanto toca la pasta,
sí, eso
ya sabes la pasta que hay que desplegar en el estadio, no vaya cosa mal. Que peligran los contratos.
Eso lo sabéis bien vosotros, los jugadores y bueno, todos los trabajadores en general, ¿no? Pero desde entonces no ha vuelto a perder y ha recuperado, que es lo más importante.
Le va a faltar jornadas al Atleti. Aspirante.
Ha recuperado aquel ADN que le convirtió en campeón de Liga, que le convirtió en ganador de 8 títulos. Eso lo ha recuperado.
Y el que no tiene ADN, no tiene nada.
Si el ADN es un mierda. Escúchame, tiempo.
Ayer el Atleti, perdóname, Tomás, ayer el Atleti terminó en el campo con Savic, Renildo, Jiménez, Hermoso.
Sí, todos.
Faltaba Iserín, Santos Ovejero.
Felipe.
Los pone, sí.
Felipe.
Faltaba Iserín.
Dijo el otro día una frase, Ancelotti, me gusta, dijo Simeone, me gusta que a mis jugadores no les da complejo, algo así dijo, salir a defender.
Eso es lo que
yo creo que ya lo han entendido. Si queréis que ganemos, tenemos que defender.
Sí, por si no lo habían entendido, ¿no? Por si no lo habían entendido a lo largo de 10 años.
No, perdona, Emilio.
Por si no lo habían entendido a lo largo de 10 años de peñazo.
Es que hay algunos de esta plantilla. Emilio, hay algunos de esta plantilla.
Un respeto, Emilio, un respeto.
Emilio, ya te gustaría.
Emilio, hay algunos de esta plantilla que no lo habían entendido.
Sí, se les había ido.
Que se pensaban que... Para ganar el Atleti era tocar. Y parece ser que para el Cholo no.
Oye, pero bueno, y ahora el equipo 9, una bien. Pregunta. ¿El 9 en el Etihad puede ser Mario Hermoso?
El Etihad va a ser el mismo de ayer.
¿Puede ser equipo, Mario Hermoso ahí?
El equipo está clarito, está
recítalo, clarito. Recítalo.
No, el de ayer con una duda que cuando... bueno, sí, el de ayer, yo, Félix y Griezmann arriba, iba a decir Correa al pobre porque Correa está de cine, pero es el sacrificado, ¿no? El resto del equipo está claro.
De todas maneras, ahora gana y está todo fenómeno, pero ayer fue el vicio antiguo de ganar y para atrás.
Otro truño.
Bueno, pues...
si hubiera podido ganar por medio gol, hubiera ganado por medio
Paco, fui a preguntar a la comisaría de Canillejas...
A la mano le dices...
Espera, esto me gusta mucho, Antonio.
Fui a preguntar a la comisaría de Canillejas y infelizmente no hubo ninguna denuncia anoche, ¿eh? O sea, que parece que entra dentro de la
¿Estaba
ley.
¿Estaba cerrada la comisaría?
No, estaba abierta.
Escúchame, lo puedes hacer online.
Y no hubo denuncias, ¿eh? Digo, para que cuando los demás ganan así... Claro,
es de oficio. Y cuando gana el Atleti es que es un peñazo.
Claro, es un delito.
Muy bien,
no saben nada.
Oliva,
no saben nada.
Oliva, muy buenas.
Oliva.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
De empate en empate y tiro porque me toca.
La impresión de que el equipo está en caída. Lo que no sé, o lo que no sabemos todavía, si está en caída libre o caída sostenida. Y le va a dar para mantener la cuarta plaza.
Le viene bien descansar.
Sí, le viene bien descansar y que se acabe la temporada, porque tengo la impresión de que se le está haciendo larga a todos. Y te diría a Tomás y os diría a todos que ahora mismo le das al Sevilla un boli y un folio con la posibilidad de firmar la cuarta plaza y te lo devuelven con 50.
Es bacanudo que hoy estén mucho más felices los entrenadores que van tercero y cuarto que los que van primero y segundo. Son los que se han llevado todos los palos hoy.
Realmente.
Pues en el caso del Sevilla, es que ha dado un dato ahora, Andoyito, de el pleno que está haciendo, por ejemplo, el Atlético de Madrid de Simeone, y me he parado un ratito aquí mientras veía a Nadal, los escuchaba ahí un poquito de fondo y tal, y me he parado ahí a mirar los números del Sevilla de la segunda vuelta. 10 partidos, ¿eh? 3 victorias.
Sí,
o sea, es que muchas veces no nos detenemos a ver la trayectoria de un equipo hasta que pasa un tramo y dice, aquí está pasando algo, voy a ir a los números. 10 partidos en la segunda vuelta, solo 3 victorias, 7 empates, 16 de 30 puntos. Y te decía lo de la cuarta plaza, Juanma, sostener la cuarta plaza del Sevilla, que es el objetivo, y hay hasta temblores por ello.
No, hombre, joder.
Bueno, 9 jornadas por delante. Tiene que ir al Camp Nou, Barça, al campo del Villarreal, al campo del Atlético de Madrid...
Tiene una cosa más duro de todo es que el rival que tiene, lo más duro que de todo, para mí, efectivamente, el rival que tiene es el Betis. Y perder la cuarta plaza en favor del Betis sería duro.
Totalmente. El rival que tiene el Sevilla.
Y con otra desventaja para el Sevilla, que ahora el Betis al igual que Sevilla, tienen un partido por semana solo, ¿eh?
Sí, y el estado anímico es diferente del Betis, que tiene en el horizonte una final de la Copa del Rey, y además tienen como objetivo intentar dar caza a la cuarta plaza, en este caso al equipo
pero
que
el Betis
viene hacia abajo, que es
el
Sevilla.
Muchísimo mejor, ¿eh? O sea,
bueno, pero mira, el Betis viene una eliminación,
pero tiene los jugadores más enteros, Juanma.
El Betis lo hundió Paco también, que eso también es importante, sí, para el Betis.
El calendario del Sevilla, pensamos que el Madrid puede tropezar tres, el Sevilla también.
Sí. Escúchame, Paco, Barça, Villarreal, Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético Bilbao, o sea, tiene todo eso, Granada y Cádiz jugándose la vida, y el equipo en una situación difícil. Y el Betis, es verdad, ahora mismo lo tiene a 7 puntos, pero la próxima jornada, tal y como se vuelva a poner esto en movimiento, el Betis en teoría tiene un partido asequible en casa ante Osasuna, y el Sevilla va al Camp Nou ante el Barça, que anda regular.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Mañana seguimos en Cope Sevilla, buenas noches.
Por supuesto, yo sí, no me lo pierdo.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Lo tengo en el teléfono, Cope Sevilla.
Gracias, un abrazo. Está hablando Nadal, agradeciendo al público.
Well, good afternoon, everyone.
Buenas tardes,
buenas tardes a todos.
Ahora sigue tú.
Congrats, Taylor and
Taylor.
Michael, all your team. You are doing
Michael
great.
Y todo tu equipo.
I know it's a big day for all of you, so enjoy it. So, all
es
the
un día muy grande para vosotros.
Many congrats for
today. Disfrutarlo y muchas felicidades por vuestro día.
Fritz está, vamos, flipando.
Fritz acaba de decir que nunca ha sentido tanto dolor en su vida, que no sabe cómo ha podido jugar. Lo que contamos en tiempo de juego hace unas cuantas horas.
El pueblo está enloquecido.
Sí. Me quieren muchísimo allí. Probablemente uno de los torneos donde
más. Today was not possible, but even like this, I had.
No fue posible.
A good fight till the end, I think.
Se refiere al clásico aquí,
hasta el final.
Está hablando del clásico.
Claro.
Very very emotional beginning of the season for me.
Ha sido un inicio de temporada muy emocionante para mí.
Had the chance to play here last year because of.
Y haber tenido la oportunidad de jugar aquí el año pasado por la lesión.
Because of the pandemic.
Y hace dos años por la pandemia.
And as everybody knows, it's one of my favorite places.
Como todo el mundo sabe, es uno de mis lugares favoritos, sin duda. Así que estoy muy feliz de estar aquí de vuelta.
I really enjoy it a lot every single day that
I. De verdad, he disfrutado todos los días que he pasado aquí en Indian Wells.
En
la pista.
So much for your support. You are amazing.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois espectaculares.
Siempre
disfruto jugar delante de vosotros y por supuesto vendré en los próximos años.
Próximos años, ¿eh?
Sí, escapó, ojo, ¿eh? Los días dice un par de años.
Ahí,
ha dicho exactamente.
Ahí está el titular.
Hoy no ha ido Ben Stiller.
Sí. No se pierde un partido.
Sí, también. Sí.
Estaba en el Bernabéu.
Y el dueño del torneo.
A ver.
Paco González. Con lo poco que rota Carleto, ¿se podría decir que en vez de suplentes tiene figurantes?
Hay seis que sí. Y hay otros que da penilla que no aparezcan. Yo qué sé, Ceballos. Dice, el Madrid tiene poca plantilla. Pues tiene tres centrocampistas jóvenes, que son Ceballos, Valverde y Camavinga. Igual hay que empezar a utilizarlos.
Lama, ¿Boyan y Nacho seguirán siendo jóvenes cuando tengan 45 años?
No te he oído lo que has dicho, te lo juro.
¿Boyan y Nacho seguirán siendo jóvenes cuando tengan 45 años?
¿Boyan?
Sí, es que dicen Boyan porque se deben pensar que...
Sigue jugando. Tiene cara de niño, sí.
Sí.
No, sigue jugando. Es que sigue jugando, Boyan.
Serán.
Vale.
No,
la pregunta es que como que siempre se dice que tiras de Nacho, que es un chaval, no sé. Nacho, claro, perfecto, ya. Guas, ¿de dónde sale más humo? ¿De el plan de Alpine o de las sisas del club de Juan Gato?
Por favor, el plan de Alpine es una cosa que no tiene de papos.
Emilio.
Juan Gato es el número uno.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué es más negra, la camiseta del Madrid o el objetivo de ganar la Liga del Barça?
La camiseta del Madrid, como se ha demostrado, ¿eh?
Palomar, ¿es Arteta el verdadero salvador de este Barça?
¡Y tanto!
pues tiene un porcentaje importante. Sí,
sí. Tiene que venir al Gamper.
Sí, mucho. Siro, ¿esperabas cuatro regalos de cumpleaños de parte del Barça?
No, empezó mal el día con la derrota en baloncesto y ha acabado peor con el 0-4.
¡Oh! O sea, pero ¿qué desastre!
Vaya cumpleaños,
Siro.
Mandado.
Ah, claro, que...
Es que estoy de cumpleaños.
¿Es tu cumpleaños?
Bueno, pero has disfrutado Gerard Romero.
O sea, que la culpa
sí, has disfrutado con Gerard Romero.
Sí, vale. Sí, con vosotros también.
Albelda, ¿es el Santiago Bernabéu el estadio que más ha pitado a David Albelda?
Seguro.
Podría ser.
¿Sí? No sé. ¿Te pitaban mucho? ¿Te montaban mucho pollo?
No me consta tampoco, la verdad.
No, yo he visto muchos Madrid Valencia.
Como hay mucha gente, pues seguramente no.
Cañizares.
Yo le he narrado partidos a Albelda y yo recuerdo hasta verle salir con ovación, ¿eh?
Sí, sí.
Claro.
Cañete, ¿cómo ha cambiado Ferran desde que salió del Valencia? ¿Cuánta culpa tiene Pep de este nuevo Ferran?
Yo creo que sigue su crecimiento habitual, es un chico muy joven, lo normal cada día esté mejor.
Antoñito, ¿debería quitar el Cholo a Lodi cuando regrese Carrasco?
Uf, esa es una buena pregunta. No lo va a hacer, pero tiene que acomodar a Carrasco, porque Carrasco estaba también muy bien.
Sí, pero desde que está Lodi...
Sí, Lodi no lo va a quitar. Estando en el plan que está Lodi, no claro. Lo va a quitar, porque va a mantener el mismo once.
Compañeros, gracias por un día entero de dedicación a la radio, a los oyentes, al fútbol, a
ti por llamarnos.
De verdad, muy bien todos, ¿eh? Muy bien.
Aquí por llamarnos.
Salvo Pago, que viene aquí, se pone tranquilamente a ver el partido, pero los demás habéis currado como animales.
Hemos empezado con RDT y acabamos con Nadal.
Vale. Exacto. Gracias, compañeros. Un beso a todos.
Adiós.
Adiós, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana partidazo desde las 11:30 de la noche. Ahora llega Arjona, espías españoles. Van a recordar en Arjona la conversación con Mikel Lejarza, el lobo, el espía que se infiltró en ETA durante años y tuvo que desaparecer para sobrevivir. 1:31. Nos vamos. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.